Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Noches de martes 8 de mayo de 2017, una vez más y como cada día de lunes a viernes, y a las 21 estamos aquí para iniciar una emisión del Zorro y el Erizo, una emisión que hoy hacemos con Mariano Schuster. Hola Mariano, buenas noches.
¿Cómo estás, Ale? Muy bien.
Muy bien, con Norma Salas que nos acompaña estos días. Hola Norma, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches Alejandro.
Y que hacemos como siempre con Carla Castelo en la coordinación de aire, con Irene Roust y Marina Getino en la producción y con la gran Anita Maroto en los controles técnicos en la operación y por supuesto con todos ustedes del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional en todo el país y también afuera, ¿no?
Así es.
Vamos a hacer un programa que yo me animo a asegurar que será muy lindo y muy interesante. Un programa sobre un tema que me parece fascinante y un tema que me parece que está mucho menos presente de lo que merece y de lo que es necesario que esté en la conversación pública, que esté en el debate ciudadano, que esté en los medios de comunicación. Un tema que todavía está un poco relegado, sobre todo en nuestro país o en algunos países. Hay algunas áreas en las que es un tema considerado relevante hace mucho tiempo, pero entre nosotros está un poco relegado al mundo académico, ni siquiera al mundo de la gestión política, que es donde debería considerárselo muy seriamente, y es el tema de, a ver, le ponemos un título y decimos el urbanismo, la ciudad, la relación entre el hábitat individual y colectivo y la sociedad que lo construye, la política del espacio público, la política de lo que los sitios comunican o permiten o impiden o dicen de la sociedad que los hace. El urbanismo para mí es un tema fascinante por muchas razones. Hay algunas obras clásicas que han marcado el pensamiento sobre la ciudad en los últimos largos años, desde Louis Mumford y su gran historia de las ciudades, hasta Jane Jacobs, si no me equivoco, y el auge y caída de las ciudades norteamericanas, o algo por el estilo, un libro fundamental que creo que se tradujo al español hace muy poco tiempo. Pero hay un mundo de reflexión sobre la ciudad muy, muy amplio, y también muy amplio en nuestro idioma y también bastante amplio en nuestro país. Y hoy tenemos para conversar de eso a una de las personas que más se ha formado para construir conocimiento y pensamiento sobre el espacio privado y el espacio público. Él es Julián Varas. Julián es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires y tiene un Master of Arts con honores en Landscape Urbanism en la Architectural Association de Londres. Julián se ocupa de la intersección entre la práctica y la teoría del proyecto arquitectónico, y su trabajo explora las consecuencias de los procesos de globalización para la arquitectura y la ciudad. En ese marco ha trabajado sobre problemas de diseño urbano y síntesis de nuevas tipologías arquitectónicas y sobre el impacto de la innovación tecnológica en los procesos de diseño y producción. Profesor asistente e investigador full time en el Instituto Federal de Tecnología de Suiza, en la Universidad de Cornell, en Ithaca, profesor invitado a la Universidad Torcuato Di Tella en el año 2008, tiene un doctorado en la Universidad Católica de Chile, si no me equivoco. Y actualmente es profesor full time y director de la Maestría en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad en la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella, que se ha convertido desde hace tiempo en una de las sedes de la reflexión sobre la arquitectura y la ciudad en nuestro país. De modo que es un placer tenerlo a Julián con nosotros. Gracias por haber venido a Radio Nacional esta noche, gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Julián, dos líneas de exploración para comenzar esta charla. La primera, un trabajo tuyo que ha circulado bastante, cuyo título es El proyecto en la ecología del conocimiento, hace una reflexión creo que muy original y creo que interesante para que comencemos esta conversación acerca del lugar del proyecto arquitectónico en el mapa del conocimiento, y vos decís allí entre ciencia y arte, entre esa forma de conocer que de lo particular trata de enunciar leyes generales y dentro de lo posible predecir fenómenos futuros, y esa forma que de lo universal va a lo particular y permite adentrarse en la subjetividad de los individuos. El proyecto está en la intersección de uno y otro. ¿Qué es esto?
Creo que este es un no tenía conciencia de que te habías interesado por ese artículo que escribí hace creo que 4 o 5 años en el contexto del doctorado. Fue un ensayo que hice para el doctorado. Y sí, la reflexión sobre qué tipo de actividad y qué tipo de conocimiento es el proyecto es una reflexión, diría, como tal, bastante reciente, porque en realidad había una concepción bastante bastante común, que era la idea de que el proyecto en realidad es una actividad práctica que tiene como objetivo resolver problemas prácticos. Y particularmente en nuestra tradición, un tipo de actividad empírica, básicamente. En todo caso, cuyas bases estaban cimentadas, digamos, por cierta tradición de formas de hacer, pero muy poco codificada como conocimiento, ¿no?
Era una tecnología para resolver cuestiones de función con una cierta perspectiva estética.
Sí,
y conceptualizado de ese modo, digamos.
Sí, particularmente en lo que es nuestra tradición moderna, porque, digamos, previamente al siglo XX ha habido toda una tradición académica, la Escuela de Bellas Artes en Francia y anterior, digamos, todo lo que es la tratadística, que de alguna manera sí se encargaba, que la tratadística del siglo XVI hasta el siglo XIX, que de alguna manera lograba endurecer un poco la idea del conocimiento proyectual, ¿no? Dentro de un espectro bastante limitado, pero sí tenía una cierta formalidad ese conocimiento, y a partir del siglo XX hay una reacción muy fuerte contra esa tradición académica, y en esa reacción cae la idea
la base del, conceptual.
Del tratado. Aparecen otras bases conceptuales, pero mucho, digamos, que de alguna manera desvinculadas de la idea de la tratadística y de la idea de que el conocimiento puede ser una cosa relativamente estable, ¿no?
Y vos estás retomando, más que retomando, reconstruyendo una o reiniciando una tradición de reflexión sobre el valor cognitivo, el valor epistemológico más cognitivo de un proyecto de arquitectura. Es decir, le estás concediendo a un proyecto de arquitectura un valor conceptual fuerte, y entiendo que incluso un valor político fuerte, porque es un proyecto, es una intervención pública.
Sí. O sea, no es que sea una idea mía esa, ¿no es cierto?
Hay mucha gente que
está con ese tema desde hace rato. Pero hay distintas, digamos, variantes en cómo pensarlo. A mí me interesaba particularmente la idea de entenderlo como, por eso el título de ese artículo, ¿no? Entenderlo como una forma de conocimiento que participa de un sistema complejo que es el conocimiento en general. Y me interesaba particularmente, te diría que quizás me interesaba tanto como la cuestión de la especificidad, qué es lo específico de esa forma de conocimiento, como el hecho de que sus bordes pueden ser difusos y cambiantes y que intercambia métodos, intercambia conceptos con otras formas de conocimiento, y en ese sentido no es puro. O sea que un poco me interesaba posicionarlo dentro de esa idea sistémica, ecológica del conocimiento.
Claro, porque el hecho de que esté en la intersección de ciencia y arte no le da un estatuto intermedio, es otra cosa, no es algo a medio camino de, sino que es otra cosa. ¿Qué es? ¿Qué es? Quiero decir, ¿qué es para los legos? No,
claro,
en el
claro.
sentido de explicar con claridad a los que no entendemos, sino ¿por qué nos importa la reflexión sí. teórica sobre esto?
Pues yo creo que es porque, básicamente, me parece que es interesante plantearlo por oposición a lo que es el conocimiento científico. El conocimiento científico parte del problema de describir una situación, modelizar una situación y proponer, digamos, determinado tipo de parámetros que permitan predecir, ¿no?
Efectivamente.
Y en todo caso intervenir sobre un curso de acción. Creo que la diferencia que tiene el proyecto es que es justamente está muy bien, me parece que lo explica muy bien como la etimología de la palabra, ¿no? Que viene es la idea del latín, que es lanzar hacia adelante, y es un conocimiento que tiene que ver con el problema de que hay una persona que ahora no recuerdo quién es, que decía una frase muy interesante, que era la mejor forma de predecir el futuro es hacerlo, producirlo. Y justamente la idea del proyecto es fundamental en el sentido de que hay muchos problemas, digamos, que no se pueden resolver por métodos predictivos, porque son de una complejidad que escapa a cualquier capacidad de predicción.
Claro. Entonces, por la cantidad de variables que intervienen, digamos.
Claro, vos hay cosas que podés predecir en términos muy generales, pero en realidad la capacidad predictiva de la ciencia es muy limitada. Hay cosas en las cuales sí se maneja, funciona muy bien la ciencia, obviamente. Pero
en ambientes muy controlados,
dentro de lo que es lo humano, por ejemplo.
Claro.
La capacidad predictiva es limitada, entonces hay cosas que vos no podés predecir, y el proyecto tiene que ver justamente con intervenir en el momento en el que no es posible predecir lo que va a pasar, sino que hay que determinar qué es lo que va a pasar, porque es la única forma de controlar.
De acuerdo, bueno, eso asoma a un razonamiento muy poderoso, y si uno lo piensa en términos de intervenir en la ciudad, intervenir en el espacio público, está jugando una serie de decisiones muy complejas.
Sí, justamente yo creo que ahí es donde aparece, vos planteabas el tema del urbanismo, ¿no? El urbanismo en realidad es un campo tan amplio que aparecen concepciones totalmente opuestas acerca de cómo se debería operar dentro de la ciudad, dentro del urbanismo. Y creo que en el caso de, por mi formación, por las cosas que yo estudié y por una serie de razones personales, digamos, quizás mi inclinación tiene que ver justamente con la idea de que la ciudad es un proyecto, y menos quizás con la idea de que la ciudad es un objeto de estudio científico.
Uh-huh.
Aunque obviamente las cosas no se pueden separar tan tajantemente.
Claro.
Porque no hay una cosa sin la otra, pero son formas de actuar.
Ahora, la ciudad es un proyecto, pero que parece menos proyectada que otros proyectos. Ahora, ¿esa es una ilusión o es una realidad? ¿Estamos proyectando la ciudad o la ciudad se hace sin que la proyectemos?
Bueno, las dos cosas, ¿no? Porque la ciudad tiene una dimensión colectiva claramente que impide, y por suerte, que toda su complejidad esté reducida a un único proyecto, digamos, ¿no? Eso
es una fantasía muy totalitaria, ¿no?
Es un, diría que después, sí, lo fue, y en algunos casos hay determinadas lecturas que permiten verlo de esa manera, pero en realidad puede haber una matriz generalizadora, digamos, en el proyecto de una ciudad, pero esa es una matriz, como por ejemplo ciertas ciudades europeas que o incluso ciudades de la antigüedad que fueron proyectadas según criterios geométricos muy precisos, en su totalidad, pero eso no impide que dentro de ese proyecto más general puedan inscribirse proyectos individuales, particulares.
¿Y qué pasó con los proyectos políticos en ese sentido? Porque las ciudades europeas en muchos casos, vos lo sabes muchísimo mejor que yo, digo, la idea del burgo, del crecimiento de las ciudades a partir de la burguesía, del desarrollo de las plazas, de los centros urbanos en términos de vinculación del comercio, cuando se modificaron o cuando se fueron modificando las estructuras por las cuales fueron proyectadas las ciudades, ¿qué fue pasando? Digo, retomando esta idea de Ale, de que hay un proyecto, pero después también se modifica y es como un proyecto inacabado al que se le suman otros. ¿Qué va pasando en la interrelación del tiempo con los distintos proyectos para pensar la ciudad?
Bueno, eso que vos estás planteando es algo que se preguntaron muchos arquitectos en los años 60, digamos, con cierta crisis del pensamiento moderno, que era un pensamiento extremadamente instrumental, digamos, ¿no? De relación entre medios y fines y objetivos muy, muy definidos en términos temporales. Y en los años 60 apareció la pregunta, con una crisis generalizada, digamos, de la modernidad, apareció la pregunta acerca de, bueno, pero en realidad, digamos, con las ciudades y con los edificios pasa lo mismo que incluso con las obras de arte, que es que se hacen en un periodo, se hacen en un determinado momento, y después tienen una existencia que supera largamente la vida de una persona, de una generación o mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no, lo que pasa es que esos proyectos se resignifican con el paso del tiempo, digamos. En general, cuando esos proyectos tienen entidad como tales, de alguna manera tienen la capacidad para absorber nuevas significaciones, uh-huh. y evolucionar y cambiar y entrar en relación con otros proyectos, pero me parece que justamente es esa coherencia la que le permite sobrevivir de alguna manera en el tiempo, uh-huh. ¿no?
Julián, hablabas de la ciudad, pero hay otro trabajo tuyo que es arquitectura urbanizada, en el que decís que las relaciones entre la arquitectura y la ciudad son hoy más transparentes. ¿Cuál es la relación? Porque uno asocia intuitivamente arquitectura y urbanismo, ¿no? Lo asocia uno intuitivamente, es el nombre de la facultad de arquitectura y urbanismo. Es arquitectura y urbanismo es lo mismo, y sin embargo, ¿es el adentro y el afuera de lo mismo? ¿Son dos cosas diferentes? ¿Qué quiere decir que las relaciones son más transparentes? Uno, perdón, pero a uno le da un poco de pánico de que todo se convierta en una especie de Facebook donde no hay límite entre lo privado y lo público, y la casa se vuelve parte de la ciudad, y entonces en el muro de la casa de uno cuenta que hace una fiesta para el hijo mañana, cosa que ve en las pasarelas que ponen sobre las calles que dicen, querida Betty, felicidades porque sos odontóloga, etcétera, y se hacen públicos las emociones privadas, ¿no?
Y bueno, eso es un poco una fantasía de la arquitectura moderna, ¿no? La fantasía de la transparencia es, ¿no? Cuando esto es una interpretación bastante canónica, pero en realidad la idea del edificio transparente, el edificio que está rodeado de vidrio, uh-huh. que comunica hacia afuera lo que está pasando, que no tiene tabúes éticos ni de ninguna clase, y que de alguna manera justifica su transparencia como en una cuestión moral, pero creo que también hay otro aspecto, digamos, de esa relación, que no es solamente la cuestión de la transparencia, sino que tiene que ver con que hay en las ciudades con la grandes metrópolis, con la cuestión de la densidad y el movimiento permanente, digamos, la intensidad del funcionamiento de las ciudades, han aparecido, yo diría, quizás puntualmente desde fin del siglo XIX, determinado tipo de edificios en los que no hay una... Que técnicamente hablando son edificios privados, pero en donde la delimitación con lo público es muy tenue y muy variable. Y bueno, un caso típico es el shopping mall, por ejemplo, que tiene su antecedente en las galerías, por ejemplo, en las arcadas. Y cada vez hay más de eso, en realidad, ¿no? Hay más tipos de edificios como esos, en donde se produce, digamos, un tipo de vida pública que no es la vida pública que uno concibe de una manera más ortodoxa, digamos, pero es una vida pública, hasta incluso situaciones como los grandes estacionamientos o los casinos o los aeropuertos, digamos, ¿no? Hay un montón de edificios que...
De algún modo estás mencionando lo que Marco Ye calificó como los no lugares, pero que para vos son espacios públicos, no, más que no lugares.
Bueno, hay gente que lo llama espacios colectivos, para no confundir, digamos, para trazar una línea que diferencie eso. Pero a mí me parece que es una línea, digamos, muy débil. Creo que es una línea débil. De hecho, por supuesto que hay algunas diferencias, pero bueno, es una línea débil. A eso me refiero con este tema de que... En algunos lugares estas líneas están incluso más borradas, porque por ejemplo en Estados Unidos hay una tendencia mayor, digamos, a la mezcla, ¿no?, de lo público y lo privado, el control privado de espacios públicos, los claro. espacios y, públicos que son...
¿Y cómo entra la cuestión de la exhibición? Porque en muchos de esos edificios lo que se ve son espacios de calado, digamos, formal, absolutamente privado, es decir, empresas, gente que está trabajando haciendo telemarketing, por ejemplo, llamando por teléfono, y uno los ve, uno pasa por la Panamericana, ve un edificio enorme y ve gente trabajando, pero es un espacio privado que está publicitando la actividad de otros. ¿Cómo se califican y de dónde salen esos proyectos? ¿De qué tipo de concepción? ¿Cómo fue pensado eso?
Hay una explicación académica, si querés, de eso, y después hay una explicación que tiene que ver con lo que te decía antes, de cierta idea moderna de que está bien que lo que pasa adentro se sepa afuera, y una cosa que también viene del mundo anglosajón particularmente, y después hay una explicación que tiene que ver con que, digamos, son cosas que funcionan dentro del sistema de mercado, digamos, son lógicas que funcionan dentro del sistema de mercado, entonces tenés que pensarlo mínimamente desde esos dos lugares, me parece, ¿no? También desde la subjetividad, porque hay mucha gente que, supongo que alguna gente lo debe padecer eso, pero también hay gente que le lo gusta. Disfruta.
Vamos a oír a una autora clásica sobre el tema, a ver qué nos dice sobre la ciudad global.
A medida que se ha expandido la globalización económica, ha aumentado el número de ciudades globales. Ahora tenemos unas 70 por lo menos. China solamente tiene ya 5, digamos, porque es un territorio enorme. Entonces esto genera una especie de ironía o de contradicción, porque el sistema global está dominado económico por las finanzas, un producto digital que puede circular, un sector que tiene muchísimo poder. ¿Por qué necesitan ciudades globales? O sea que la ciudad global se vuelve un espacio de frontera para, digamos, implantar una cultura globalizada, estandarizada, pero a nivel muy complejo, en economías nacionales que todavía estaban marcadas por su propia especificidad. Yo lo que creo, esta es parte de un trabajo que estoy haciendo ahora, pero empieza realmente con este libro Territorio, Autoridad, Derechos. Yo creo que uno de los cambios fundamentales de esta modernidad global que estamos viviendo es que hemos pasado de una lógica donde el sistema político, económico, en realidad quería incluir, la lógica del sistema era incluir a gente como consumidores y como trabajadores, digamos, inevitablemente, pero como consumidores. O sea, un proceso de incluir, que no tiene que ver con magnanimidad, con generosidad, con iluminismo, nada. Era la función económica, el consumo de masa, la producción de vivienda de masa, la producción de manufactura de los toasters, las heladeras de masa. Yo creo que hoy en día, si yo me pregunto cuál es la lógica del sistema, y si yo me ubico al límite del sistema, ¿veo un proceso de incorporación como consumidor? No. El proceso hoy en día es de expulsión. Se necesita menos. El consumo todavía importa, pero las lógicas internas al sistema, especialmente dominadas no solamente por la finanza, pero por la financialización de más y más sectores, implica que hay modalidades internas de generar una plusvalía inmensa, donde no necesitas más gente.
Bueno, oíamos a Saskia Sassen, inconfundible Saskia, pasando de la lógica de la ciudad global a la lógica de la expulsión. ¿Cuáles son tus acuerdos y desacuerdos con los planteos de Saskia Sassen en relación a la ciudad?
Bueno, es una pregunta difícil porque no soy especialista en Saskia Sassen, pero yo he leído algo de Saskia Sassen y me parece que hay una parte del, digamos, ella tiene una producción enorme y sí, muy diversa y todo. Creo que ella hace un diagnóstico muy interesante y que ha sido, digamos, muy discutido acerca de cómo determinado tipo de estructura económica encontró una manera de reproducirse en cierto tipo de ciudades, sobre todo en la década del 80, a partir de la década del 80. Me parece, digamos, no estoy en condiciones de discutir con Saskia Sassen porque no puedo, pero me parece que ese es un diagnóstico muy cierto. Lo que podría decir, que no sé si diría que es una discusión, pero quizás una diferenciación en términos de profesionales, digamos, tiene que ver con que por ahí mi mirada sería más culturalista y menos, estaría menos basada en lo económico, quizás. Es bastante general eso que te digo.
Acaba de dar el top de las 21:30, estamos con Julián Varas, arquitecto, director de la Maestría en Historia y Cultura de Arquitectura en la Universidad de Itela. Vamos al informativo de Radio Nacional con Silvina Valeta y Darío Burstin, y en un minuto regresamos con el Zorro y el Erizo.
Nacional informa.
Hora 21:30 en todo el país.
Diputados se apresta a aprobar esta noche un proyecto para limitar el 2x1 represores.
Frente a la inminente decisión de la Cámara de Diputados de aprobar un proyecto de ley que estipule la no aplicación del beneficio del 2x1 a los condenados por crímenes de lesa humanidad y ante la posibilidad de que el Senado, en la sesión convocada para este miércoles por la mañana, convierta en ley esta misma iniciativa, el diputado radical Luis Petri remarcó el carácter político del pronunciamiento del Congreso en este tema. Lo escuchamos.
El pronunciamiento político de uno de los poderes del Estado, pero también es un pronunciamiento jurídico para que jueces y fiscales tengan en sus manos una herramienta que les permita establecer la no aplicabilidad de la ley del 2x1 y evitar que muchísimos represores condenados se puedan beneficiar con la aplicación de dicha ley.
Desde el Congreso de la Nación, Gastón Fiordan, Nacional, la radio de todos.
El presidente italiano muy satisfecho con su visita a Bariloche.
Sergio Mattarella, que llegó esta tarde a la ciudad rionegrina, se declaró maravillado por los paisajes otoñales de la zona y participa de una cena con el gobernador Alberto Bertelnek.
Del homenaje participan además integrantes de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, de la Agencia Espacial Italiana, de la empresa INVAP el Instituto Balseiro y otras entidades del sector científico tecnológico.
En INVAP, Mattarella firmará acuerdos bilaterales mañana en materia de cooperación científico-tecnológica.
Los tamberos advierten que sigue bajo el valor del litro de leche.
Según los productores, con 5,40 no tienen la mínima rentabilidad para sostener la actividad.
Los tamberos cuestionaron el acuerdo firmado por el gobierno, la industria y el gremio lácteo al afirmar que no contempla la situación de la producción.
Internacionales.
México es el segundo país más violento del mundo.
23.000 personas fallecieron en ese país durante el 2016 por la guerra del narcotráfico, según reveló el informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres.
Después de Siria, que encabeza el ranking, y de México, los países con mayor cantidad de muertos por situaciones de violencia son Irak, Afganistán, Yemen, Somalia, Sudán, Turquía, Sudán del Sur y Nigeria.
Datos del tiempo.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura actual 13 grados 2 décimos, humedad 81%.
En tanto, en Cruz del Eje, provincia de Córdoba, 18 grados 6 décimos la temperatura, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Sos parte de una realidad. La mayor red social argentina. Nacional. Nacional. La radio de todos. Noche Nacional. La radio de todos.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
Radio Nacional, sonido federal.
Hola, soy Graciela de Miren la Hola,
soy Horacio de Neuquén.
Hola, soy Mary de Santa Fe y siempre escucho Radio Nacional.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Ya empezó la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la cita anual entre los autores y sus lectores. Hasta el 15 de mayo, en La Rural, Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la Feria de los Lectores, la Feria de Todos.
Superficial,
raro,
gordo,
perdedor,
aburrido,
tonto,
debilucho.
Nunca deberían ser solo palabras, son mucho más.
Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros.
No te quedes callado.
No difundas rumores.
No seas cómplice.
Por una convivencia sin violencia. Radio Nacional. La radio de todos.
Fútbol, pasión nacional. Este miércoles vas a vivir la Copa Libertadores por los micrófonos de la Radio de Todos. A partir de las 19, en directo, desde el Monumental y para todo el país, River Emelec. Relata Martín Rubinstein, comenta Daniela Katz. Viví toda la pasión del fútbol por Nacional, la Radio de Todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 36 minutos.
Nos escuchás también en General Urquiza, por FM 93.1.
Mi nombre es Roberto Di Luciano, y de lunes a viernes, 23 horas, recorremos todo el país, hablando con nuestros oyentes y compartiendo sus historias. Puntos cardinales, en Nacional, la radio de todos.
Nacional en la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo podés presenciar en nuestro estudio programas en vivo, entrevistas, invitados especiales. Encontranos a la entrada del Pabellón Verde, predio ferial de Palermo. Nacional en la Feria del Libro. Te esperamos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Buscanos. Nacional AM870.
El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
La grasa de las capitales, Serú Girán, en el zorro y el erizo, el espacio de Alejandro Katz, aquí en Radio Nacional. Recordamos el WhatsApp 116-584-0870, 116-584-0870, el Twitter Nacional AM870 o bien arroba zorro-erizo.
Y seguimos aquí con Julián Varas, nuestro invitado, con Mariano Schuster, conversando con él sobre arquitectura, urbanismo, sobre este terreno un poco ambiguo. Pero hablábamos con Julián antes del informativo acerca de las relaciones más transparentes entre la arquitectura y la ciudad y de una afirmación que en un artículo suyo, Arquitectura Urbanizada, hace Julián, dice la arquitectura como microurbanismo, es decir, por un lado la ciudad que se puebla de lugares privados con funciones públicas y de lugares públicos con funciones privadas, pero también la arquitectura como microurbanismo. ¿De qué modo la arquitectura funciona como microurbanismo? ¿O habría que entender primero qué es el urbanismo para luego ver qué es el microurbanismo en la arquitectura, ¿no?
Sí, es una idea que tiene que ver con que básicamente con transformar la arquitectura en un hecho colectivo, ¿no? Porque hay una diferenciación, digamos, clásica, por así decir, que tiene que ver con que la ciudad es el espacio de lo múltiple, de lo colectivo, de lo repetitivo, pero también de la diferencia, y la arquitectura de alguna manera involucra lo singular, lo que se distingue, lo que se recorta, lo identitario, lo que se recorta sobre el fondo. Y la idea de la arquitectura como una especie de microurbanismo tiene que ver con, de alguna manera, intentar superar un poco esa dicotomía e intentar pensar la arquitectura como un espacio también plural, un espacio de lo múltiple, de lo distinto, y de alguna manera convertir por supuesto que hay diferencias de escala, hay diferencias de tipo de cosa, digamos, pero es un pensamiento que tuvo mucha difusión en la época que yo me formé, específicamente en los años 90, al principio de los 2000, y que implica justamente, que está vinculado con esta idea de cómo hacer que la arquitectura sea más pública, ¿no?
Que la arquitectura privada sea más pública.
Bueno, que la arquitectura,
pero no
en general.
La arquitectura doméstica, ¿no? No estamos hablando de la arquitectura doméstica.
Que la arquitectura en general, diría yo. Porque hay un aspecto que tiene que ver con hacer público lo privado. Pero eso, de alguna manera, respeta mucho la definición de qué es lo público y lo privado. Hay una idea que tiene que ver con que la arquitectura deje de ser concebida en términos de lo individual que se recorta contra un fondo repetitivo y que pueda puede integrarse, digamos, en ese fondo, que se desdibuje un poco, ¿no?
Okay. Y ese... Entiendo que no hace una referencia a la pérdida del límite entre lo privado y lo público, sino un modo de integrar lo público en lo privado o lo privado en lo público, un modo de dialogar de lo público y lo privado más permeable, más que, es decir, no estamos hablando de tener sexo al aire libre, sino de qué modo la decisión privada sobre el espacio se articula con lo público que en ese espacio también hay visto desde afuera.
Sí, y con otra cosa también, porque la arquitectura, como te comentaba antes, no es que solamente resuelve problemas prácticos de las personas o de las sociedades, sino que también construye símbolos y construye formas de entender, y en esa construcción se juega una parte de y muy importante, digamos, del esfuerzo que hacemos los arquitectos. Y entonces en ese sentido creo que también hay una dimensión del trabajo que no es política o no es en el sentido de determinar competencias, público, privado, lo mío, lo tuyo, sino que es política en otro sentido, ¿no?
¿Y qué pasa cuando sucede el caso inverso, cuando lo público tiende a un proceso de privatización? Es decir, por ejemplo, estaba pensando mientras hablabas en el ejemplo de el engarrejamiento de las plazas, que nace como una cuestión vinculada a la seguridad, pero modifica el espacio urbano y modifica el criterio arquitectónico de la ciudad. ¿Cómo se analiza eso?
Bien, mira, yo te diría que desde cierto punto de vista no es un tema estrictamente arquitectónico ese.
Pero redunda, ¿no?
Es un tema, digamos, es un tema espacial, es un tema de política espacial, es un tema urbanístico, digamos, tiene un montón de dimensiones, pero digo que no es estrictamente arquitectónico en el sentido que, por ejemplo, pero voy a decir en un sentido muy básico, que es que en general no intervienen arquitectos en ese proceso. Uh-huh. Ahora, sí es un tema que obviamente tiene consecuencias y que determina formas de usar del espacio, formas de entenderlo. Había una literatura que estaba muy de moda en la década del 70 que proponía el hecho de que en realidad la arquitectura consistía justamente en eso, en la idea de determinar políticamente el uso de los espacios mediante decisiones arquitectónicas. Y el ejemplo este que das vos de enrejar las plazas, por ejemplo, sería un ejemplo clarísimo de eso, ¿no? Pero, digamos, los arquitectos tenemos que trabajar con otro tipo de definiciones, porque en general esas cosas no llegan hechas a nosotros. En el trabajo de los arquitectos esas son decisiones que son anteriores al trabajo del arquitecto. Al arquitecto le dicen, bueno, haceme una reja linda. Uh-huh. ¿entendés? No le dicen, claro, hay que poner rejón. Muy raramente participamos en ese tipo
en el proceso, de toma de decisiones.
Muy raramente. Al arquitecto en general le dicen, ¿cómo la pongo? ¿Cómo hago para que quede linda? Que no luzca agresiva, digamos, ese tipo de cosas. Entonces, los arquitectos tenemos que trabajar con un registro, digamos, de pensamiento que tiene que, de alguna manera, poner en crisis esas definiciones. ¿Qué sé yo? No es fácil, pero si vos pones la reja en donde empieza la vereda o la pones un metro y medio más atrás, eso cambia, puede cambiar mucho las cosas. Esas son pequeñas decisiones que qué tipo de terminación tiene o cómo está diseñada, digamos. Hay un espacio ahí, una especie de micropolítica en donde nosotros podemos operar, pero como te digo, está... por un lado está muy condicionado por una serie de decisiones previas, pero por otro lado, en general, los que toman todas esas decisiones previas no tienen en cuenta otras decisiones micro que pueden, de alguna manera, producir efectos interesantes.
Y Julián, saliendo un poco de la discusión más teórica, que a mí me parece muy interesante, sin duda, pero como nos queda poco tiempo, yo querría aprovechar para llevarte a algún lado un poco más... cuando uno dice menos teórico, no quiere decir más práctico. Me gustaría que nos ayudes a pensar un poquito qué pasa con la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa con... qué está pasando, qué debería pasar? Hablábamos antes de esta idea tuya del el proyecto como ese sitio en la ecología del conocimiento que hace el futuro, que interviene al hacer, que... ¿Qué estamos haciendo con esta ciudad? ¿Para quién la estamos haciendo? ¿Para qué usos? ¿Cómo la estamos proyectando o construyendo? ¿Qué es lo que deberíamos mirar con preocupación y qué con entusiasmo?
Yo la ciudad de Buenos Aires...
Lo pienso un poco, pero por supuesto es... esta es mi inquietud, tu respuesta es la que a vos te parezca la por donde quieras ir. Sí. Pero lo que digo es, me parece que la política sobre la ciudad expresa muy bien las ideas que tenemos de la política en general. Sí. Que uno puede leer la ideología de una sociedad en sus decisiones urbanas. Y en una ciudad tan emblemática del país como Buenos Aires, creo que podríamos tratar de leer muchas muchos de los rasgos de nuestro pensamiento y nuestras prácticas políticas, ¿no?
Sí, por supuesto que es así, y eso se puede leer a lo largo del tiempo, se puede leer como una secuencia de proyectos a medio camino, proyectos abortados que se hicieron en la ciudad de Buenos Aires, que quedaron solapados y superpuestos. Eso es una lectura muy establecida, digamos, en la ciudad de Buenos Aires. Pero no, yo creo que... Efectivamente, como decís, eso se puede leer en muchas ciudades, y en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, una de las cosas que me parece importante a ese respecto es que el problema de las jurisdicciones, por ejemplo. La ciudad de Buenos Aires está muy marcada, como todas las ciudades, te diría, pero la ciudad de Buenos Aires, a su propia manera, digamos, está muy marcada por cómo están demarcadas, digamos, las distintas jurisdicciones nacionales y la provincia y la ciudad propiamente dicha. Y esa demarcación y, digamos, te diría, esa incomunicación o dificultad para integrar los distintos niveles de decisión, de toma de decisiones, creo que determinan un montón de cosas que pasan en la ciudad, que creo que es una de las cosas que yo creo que son, a nivel de la política más general, mejorables, claramente.
Hay un problema de costura, dirías, de cómo se cosen las fronteras, de cómo se cosen los límites.
Sí, más aún, te diría, porque uno lo ve esto todos los días, de concepción de la ciudad, porque cuando uno pregunta cuál es la ciudad de Buenos Aires, a vos te muestran en general un mapa que se termina en la General Paz, por ejemplo. Y eso ya es una cuestión puramente del orden político, pero en cualquier orden práctico eso no es así, digamos, ¿no? Porque se sabe perfectamente que la ciudad tiene un funcionamiento completamente integrado entre el Gran Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Entonces, y ahora uno ve algunas cosas por la coyuntura política, ve que algunos de esos problemas están pudiendo alinearse, digamos, como la continuidad del transporte público, claro, por ejemplo, y otras cosas que han pasado en el pasado, donde, por ejemplo, hay un montón de gente que termina siendo rehén de rencillas políticas, como es el caso, por ejemplo, de la Villa 31 y otros espacios que han sido, digamos, de alguna manera abandonados por disputas uh-huh. políticas, ¿no? Por imposibilidad de orquestar la ingeniería política de todo eso.
Y ese tipo de espacios, Julián, mencionabas la Villa 31, que tanto se reprodujeron durante muchos años y siguen reproduciéndose. ¿Hay políticas pensadas también desde la arquitectura para la urbanización y para el desarrollo de esos sitios?
Sí, hay mucho, hay muchísimo, tanto desde lo académico como desde lo práctico, y de hecho hay gente que se ha dedicado intensamente a pensar no solo políticas de urbanización, sino incluso arquitectura, uh-huh. Intervenciones arquitectónicas, y hay cosas hechas bastante significativas, y es un problema no solamente de Buenos Aires, sino es un problema global, uh-huh. Que está siendo pensado en todo tipo de ámbitos. Pero es un problema que claramente, digamos, excede el ámbito de lo arquitectónico.
Uh-huh. Sí, sin duda.
Sí, claro.
Es la política, es el lugar de la política.
Pero sí, hay gente de la Universidad de Buenos Aires que ha venido trabajando muy seriamente en el tema. Uh-huh. Y no solamente a nivel académico, sino accionando en el terreno, digamos. Uh-huh. Pero no conozco de cerca el resultado, entonces no sabría,
claro,
cómo evaluarlo, digamos.
Uh-huh. ¿Qué quiere decir más allá de la arquitectura como órgano y la ciudad como organismo? ¿Qué tipo de metáfora es esta metáfora vitalista?
Tiene que ver con la idea de... O sea, es que hay el organismo es aquello que está compuesto de partes, donde cada sí. una de las partes cumple una función especial y el todo a su vez, pero con diferenciación funcional, ¿no?
Así es.
Cada una de las uh-huh. partes, cada órgano. Esa es una metáfora que tiene que ver con un poco la idea moderna de la ciudad. La idea moderna de la ciudad es una idea de ciudad especializada funcionalmente, donde al lugar está la industria, en otro lugar está la vivienda, en otro lugar están las oficinas, el trabajo, etcétera, y es una ciudad que tiene muchos problemas, ha demostrado tener muchos problemas, es una ciudad que ha sido construida, de hecho, y ha demostrado sus falencias.
Buenos Aires tiene algunas dimensiones de esto cuando uno piensa en zonas que fueron zonas industriales o zonas de depósitos o zonas residenciales, etcétera, pero ahora aparentemente de nuevo se renueva cuando los distritos, el distrito de arte, el distrito de diseño, el distrito del cine, ¿no está reproduciendo un poco esta funcionalización sectorial?
Sí, sí, es interesante el tema, porque por un lado vos tenés el Código de Planeamiento Urbano. El Código de Planeamiento Urbano te dice que determinadas cosas se pueden hacer en determinados lugares y en otras no. Vos no puedes poner una industria en el medio barrio parque. Eso está prohibido.
Correcto.
Del mismo modo, digamos, no podés construir, qué sé yo, vivienda cerca de una central nuclear. Uh-huh. Hay cosas que no se pueden hacer por una serie de razones. Pero por otro lado hay una lógica del mercado, una lógica, digamos, de abajo hacia arriba que va determinando y va influenciando sobre los modelos normativos que se van renovando.
Y esa lógica del mercado incluso ha sobrepasado a veces lo estatal. Muchos acusan que modificaciones del Código de Planeamiento Urbano, no en esta época, sino desde hace muchísimos años, tienen que ver con presiones inmobiliarias para construir hacia arriba y lo que modifica, digamos, ciertas zonas de la ciudad en la cual viven ciudadanos que se mudaron allí pensando, digamos, en un tipo de vida, pero se les modifica.
Sí, digamos, eso está clarísimo, pero además, pero eso siempre fue así, en realidad.
Claro, claro, no digo que obedezca a una etapa actual, sino
eso,
que...
Eso es así, o sea, la dinámica de la ciudad siempre tiene ese grado de complejidad donde hay una parte que viene de arriba y otra parte que viene de abajo y en el medio se resuelven ese tipo de tensiones, a veces mejor y a veces peor, digamos, pero efectivamente eso es así. Pero también yo creo que hay una idea que no sé muy bien de dónde viene, de que hay ciertos derechos adquiridos sobre la ciudad que son intocables. Existe esa idea.
Claro.
Y que si yo me compré una casa, o mi papá, o mi tío, o mi abuelo se compró una casa hace 50 años en un barrio, no sé qué, y ese barrio ahora está transformándose, pues en realidad eso está mal. Y esa también es una idea que está arraigada y que
no tiene mucho fundamento más allá de la voluntad de quien quiere que eso se mantenga de ese modo.
Puede tener cierto fundamento, pero digamos, son cosas que hay que verlas muy particularmente, porque en realidad las ciudades siempre están cambiando, ¿no? Las ciudades siempre están cambiando y eso es, en general es algo bueno.
Claro.
En general es algo bueno. Pero bueno, es cierto que existe, digamos, la idea de que de cierta permanencia, de ciertos valores y de ciertas características urbanísticas. Y bueno, ahí hay una tensión que se termina resolviendo como se puede, pero que también está en todos lados, porque los centros históricos de las ciudades europeas están expuestos a ese tipo de problemas a la décima potencia, porque tienen zonas de que capaz están tienen edificaciones de 500 años o más.
Te hago una pregunta para una respuesta de 30 segundos, porque es lo que nos queda de programa. ¿Es posible dinamizar la ciudad sin una gentrificación especulativa?
No lo sé, honestamente.
Bueno, menos de 30 segundos.
O sea, creo que sí, en parte sí se puede.
En parte se puede.
En parte sí se puede.
Pero no es en general lo que ocurre.
Hay mecanismos. Bueno, yo creo que hay mecanismos y la experiencia urbanística a nivel global demuestra que las formas de gestión de la ciudad son muy variadas y que hay un espacio para la creatividad también ahí. Creo que no debería darse por vencido en ese sentido.
No nos daremos por vencidos, pero sí nos damos por concluidos por hoy. Hemos hecho un programa una vez más que esperamos que hayan disfrutado. Hemos tenido a Julián Varas en el estudio. Julián es arquitecto de la Universidad de Buenos Aires, doctorado en Chile, director de la maestría en Historia y Cultura de Arquitectura en la Universidad de Itela. Nos vamos, hemos estado aquí con ustedes, Mariano Schuster.
Mariano, gusto.
Hasta mañana, muchas gracias. Con Norma Salas, Norma, hasta mañana.
Hasta mañana, Alejandro.
Con Carla Castelo en la coordinación de aire, Irene Roust y Marina Getino en la producción, con Ana Maroto en los controles técnicos, llevando tranquilidad a todo lo que ocurre allí. Y dejamos ahora el paso al noticiero de Radio Nacional con Silvina Valeta, Dayo Bustin y Fabián Codevila, y luego María Areces, Cuento con Vos. No se vayan del 870, yo soy Alejandro Katz y los reencuentro mañana a las 21.